Radio Popular, Herri Irratia.
Pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Herri Irratia. Hemos anunciado que hoy nos iba a acompañar la ministra de Justicia, Pilar Llop. Pilar, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, encantadísimos además. Por cierto, ¿qué tal está resultando este viaje? Porque ya empezó el viaje a Euskadi en el día de ayer también, ¿no?
Sí, ayer llegué. Bueno, venir a Euskadi es maravilloso porque, lógicamente, estos paisajes se aprecian y le tengo además mucho cariño a este territorio. No en vano, cuando he sido presidente del Senado, también tenía mucha relación con los parlamentarios que venían de aquí. Y bueno, pues he tenido ocasión de tener reuniones importantes con la consejera de Justicia. Ayer estuvimos reunidos en Vitoria, estuvimos hablando sobre los proyectos que tenemos entre manos, proyectos de justicia, este nuevo proyecto para transformar nuestro sistema judicial, una justicia volcada en la ciudadanía. Y estuvimos hablando de los más de 8 millones de euros que vamos a transferir de los fondos europeos desde el Ministerio de Justicia aquí al Gobierno autónomo para que puedan continuar con esos proyectos de digitalización, modernización y transformación del sistema. Luego también tuve ocasión de reunirme con el Lehendakari. También le estuve transmitiendo mi valoración sobre los proyectos de ley que van a llegar ya muy pronto al Congreso de los Diputados, al Parlamento, y bueno, estuvimos hablando un poco de política general también.
Bueno, la política general que está un poco enredada, para que vamos a engañarnos, ¿no? Y sobre todo por las circunstancias que ahora mismo vivimos en esa convulsión que tenemos. Nosotros una convulsión económica, otros pues una convulsión peor, ¿no? Que es lo que está viviendo el Centro Europa con Ucrania, con la invasión de Ucrania.
Pues sí, por desgracia tenemos una guerra en Europa, una guerra a las puertas de la Unión Europea muy próxima, y estamos viendo cómo impacta de una manera, bueno, pues evidente en todos los países, no solo en Europa, pero en todos los países, lógicamente. Y bueno, por eso mismo el Gobierno de España está tomando estas medidas para paliar los efectos de la crisis que viene ahora con la guerra en Ucrania, esa guerra de Putin, esa guerra injustificada e injustificable. Y estamos, pues, para ayudar a los ciudadanos, a las ciudadanas de nuestro país y a estas personas que están viniendo, refugiados, refugiadas, que están viniendo de Ucrania, para que no tengan que sufrir más, que creo que ya están sufriendo demasiado.
Por cierto, que en Europa hemos hecho una salvedad con los refugiados ucranianos, cosa que no hemos hecho con otros refugiados, ¿no?
Bueno, no es exactamente eso. Lo que ocurre es que, si nos damos cuenta, la cantidad de personas refugiadas que se han generado en un mes, en poco tiempo, supera con mucho el número de refugiados que ha habido en otros conflictos internacionales. Si recordamos Siria, por ejemplo. Ya casi 4 millones de personas refugiadas en menos de un mes que han salido de allí, de Ucrania, y que se están dirigiendo hacia Europa. Y esto, lógicamente, necesita una respuesta urgente. Las otras personas refugiadas llevan su trámite y la legislación es la que estaba y es la que se está aplicando. Pero es verdad que ahora necesitamos dar una respuesta urgente a una situación que está sobrepasando la imaginación de todos los países. Y por eso todos los países conjuntamente hemos decidido que tenemos que aplicar esa protección temporal, que era una directiva antigua, pero que ahora se está poniendo en marcha para esta situación concreta derivada de la crisis de Ucrania.
Sí, aquí también tenemos ya nuestro plan de contingencia, el segundo plan de contingencia, precisamente, para la recepción de ciudadanos y ciudadanas ucranianas. Hombre, lo lógico es intentar la integración lo máximo posible, ¿no? Sobre todo de los niños, ¿no? Los menores, claro, ¿no?
Claro, más de la mitad de los niños de Ucrania, según algún informe que he tenido ocasión de consultar, más de la mitad de los niños de Ucrania han tenido ya que salir de su país. Esto es una situación absolutamente, bueno, que no tiene precedentes. Imagínese, la mitad de los niños de un país que se tengan que ir buscando pues una salida, una oportunidad en otro lugar. España es un país solidario, somos una democracia solidaria, lo hemos demostrado siempre en muchos ámbitos, en violencia contra las mujeres, en donaciones de órganos, por ejemplo. España también es un país referente, somos, insisto, esa democracia solidaria, y también lo estamos demostrando ahora con la acogida de los refugiados y las refugiadas.
Por cierto, acaba de mencionar la violencia contra las mujeres. Usted además es una magistrada especializada en ello, ¿no? Tenemos una vida profesional volcada en ella. Y además, dentro de las leyes hay una ley integral de trata, que es la que está ahora mismo en ciernes, ¿no? Está a punto de alumbrarse, ¿no?
Bueno, estamos volcados con el Gobierno de España con dar una respuesta al fenómeno de la trata desde un ámbito y una perspectiva integral. Hay una regulación en el ámbito penal, pero no tenemos una regulación integral que aborde todos los aspectos, no solo los aspectos penales, sino también aspectos procesales y otro tipo relativo a derecho de extranjería y a ayudas sociales, apoyos que se pueden dar a las víctimas de trata, que tienen que buscar una salida y hay que facilitarles ese itinerario para que puedan tener una salida, una reinserción en la sociedad, en medidas educativas, de reincorporación y formación profesional, cuestiones de este tipo. Evidentemente, el Gobierno de España está ahora, y yo en el Ministerio de Justicia, encomendado a la Comisión General de Codificación, que es un órgano consultivo del Ministerio de Justicia, un órgano que está formado por personas que vienen del mundo de la academia, catedráticos, catedráticas, en general del mundo del derecho, también hay magistrados, magistradas, fiscales, personas de la abogacía del Estado, de otras disciplinas jurídicas, de la abogacía. Les he encomendado un trabajo y he creado una comisión especial para ello, un trabajo que sea la elaboración de una ley integral contra la trata de seres humanos en todos los aspectos. Trata laboral, mendicidad, tráfico de órganos y, lógicamente, la trata con fines de explotación sexual, porque somos un país que está convencido, y yo creo que todas las personas me entienden perfectamente, de que hay que abolir la prostitución en nuestro país, porque la prostitución al final provoca que exista trata. Si no se ataca la demanda de prostitución, seguiremos teniendo trata en nuestro país. Y precisamente por eso también les he encomendado a esta comisión de codificación que hagan ese análisis sobre posibles medidas abolicionistas de la prostitución para evitar que tengamos explotación y trata en España. Ahora, con la situación de Ucrania, estamos viendo cosas terroríficas. En algún medio de comunicación se hacía eco de que estaban desapareciendo mujeres, jóvenes, niños y niñas en los lugares fronterizos, en esos traslados que están haciendo desde Ucrania buscando una salida para sus vidas. Y esas personas, ¿dónde van? ¿A qué van a ser destinadas esas personas? Por lo tanto, tenemos que tener un compromiso absolutamente firme y contundente contra la prostitución y, lógicamente, atacando la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Sí, menciona precisamente su postura, la postura del gobierno, que en este caso es abolicionista con respecto a la prostitución, ¿no? Erradicar la prostitución, no prohibirla, que sería una cuestión distinta, ¿no?
Es distinto. La prohibición de la prostitución, hay distintas corrientes dentro de estos aspectos, que son el prohibicionismo, que es cuando se intenta erradicar, pero actuando sobre la persona que consume, vamos a llamarlo de esta manera, el cliente de prostitución, pero también sancionando a la mujer o a la persona prostituida. El regulacionismo, que lo que intenta es dar un carácter de que es un trabajo que se puede regular laboralmente, en términos también de seguridad social, de pago de impuestos, algo que rechazamos desde el gobierno y que el propio presidente del gobierno, cuando estaba en el Congreso, en el 40 Congreso del PSOE como secretario general, dijo que es intolerable y que vamos a erradicar la prostitución en nuestro país, y ese es nuestro compromiso, porque regular la prostitución lo que supone es perpetuar el machismo. Es algo tan machista, tan patriarcal, el que una persona que sabemos que la gran mayoría, vamos, casi el 100% de los consumidores de prostitución son hombres, puedan pagar para consumir los cuerpos de otras personas, que en su mayoría, también lo sabemos, son mujeres, perpetúa la desigualdad. Existe un desequilibrio absoluto de posiciones y eso, lógicamente, perpetúa también el machismo. Por lo tanto, el regulacionismo no se puede admitir. Sería como considerar que un Estado es proxeneta si cobra además impuestos por esa actividad. Si estamos intentando atacar la explotación, si estamos intentando atacar todo lo que sea prevalecerse de que una persona se prostituya, no podemos aceptar que el Estado cobre impuestos por eso. Y el prohibicionismo, y el abolicionismo lo que pretende es sancionar al cliente de prostitución, pero lógicamente ayudar a la víctima, nunca sancionarla, sino ayudarla a que pueda salir de ese círculo, de esa situación y encontrar una salida digna que debemos las instituciones proporcionársela.
Bueno, está claro que esa prostitución es una de las expresiones pues más graves de la violencia de género, del ejemplo de lo que es la desigualdad estructural que ahora mismo tenemos entre nosotros, ¿no? Y mencionando y estirando hacia la violencia de género, es una lacra que no cesa, es una especie de rayo que no cesa. Y ni siquiera, ya sé que el Código Penal es muy difícil que ponga solución a eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que tendríamos que hacer como sociedad? Porque no evoluciona, parece que retrocedemos en muchos casos, hay noticias contradictorias, niños, adolescentes que resulta que siguen todavía alimentando criterios machistas. Uh-huh. Esto es una sociedad así, ¿no?
Es cierto. Es preocupante que todavía se reproduzcan los estereotipos y los comportamientos machistas en personas muy jóvenes. Hemos visto últimamente asesinatos de personas muy jóvenes, una chica de 17 años en la provincia de Murcia y el agresor tenía 19 años. Ellos mantenían una relación y fue un asesinato espantoso. A mí esto realmente me preocupa porque España es un país en el que no podemos decir que exista violencia institucional porque las instituciones se han volcado en adoptar medidas legislativas, herramientas institucionales, tenemos juzgados especializados, una fiscalía especializada, el Consejo General del Poder Judicial procura formación especializada a los órganos, también nosotros desde el Ministerio de Justicia para los fiscales y las fiscales letrados de la Administración de Justicia, cuerpos forenses, Instituto de Toxicología, procuramos esa formación especializada en perspectiva de género para evitar que se apliquen esos estereotipos machistas a la hora de abordar los asuntos de violencia, en medidas educativas, esta última ley orgánica de educación, la reforma de la ley orgánica de educación, que también prevé la necesidad de educar en valores de igualdad desde etapas ya muy tempranas. Y sin embargo, se siguen reproduciendo estereotipos machistas. La violencia de género, en términos de homicidios y asesinatos, ha descendido. Esto nos indica que somos eficaces, pero aún hay una bolsa oculta de maltrato. Las mujeres no denuncian, no están denunciando. El 80% de las mujeres asesinadas prácticamente no habían denunciado. Yo no sé si es porque hay una falta de confianza en el sistema, si no se quieren acercar al sistema, o porque no conocen que hay recursos que permiten que, aunque no hayan puesto una denuncia, puedan tener determinadas ayudas autonómicas o también ayudas estatales, laborales y de la seguridad social. Pero sobre todo yo quiero decir una cosa. Solo la denuncia permite que las mujeres tengan una orden de protección y una orden de alejamiento. Somos un Estado de derecho y solo a través de la denuncia ante el sistema judicial, en la policía, en la fiscalía o en el juzgado, permite adoptar una orden de protección. Y el sistema judicial está preparado para ayudar y apoyar a las mujeres. Está preparado para ello. Y quiero decir que tienen que tener confianza en ello. Que no hay violencia institucional en nuestro país. Puede haber algún error, por parte pues de algún integrante de la carrera judicial.
Algunas veces las sentencias chirrían.
Ya vimos lo que ocurrió con la sentencia de la manada. Yo lo pongo como ejemplo muchas veces, donde es verdad que yo misma lo critiqué, aquella sentencia había demostrado que todavía existían prejuicios y estereotipos machistas. Por eso hay que insistir mucho en la formación especializada en perspectiva de género. Pero ¿qué pasó? Que afortunadamente el Tribunal Supremo luego restauró aquella situación, ¿eh? Entonces, el sistema está preparado y cuando puede haber algún error, pues se actúa. Pero también hay que decir que son muchos hombres y mujeres de la judicatura, de la fiscalía, de los cuerpos forenses, funcionarios en general, que están luchando diariamente contra la violencia de género.
Bueno, ya me lo va a poner fácil también para irme a otro de los asuntos, porque ha mencionado hombres y mujeres dentro de la justicia. Las mujeres siguen teniendo un techo en la justicia, y eso que, si no me equivoco y usted me puede corregir, 7 de cada 10 personas que entran ahora mismo en la magistratura son mujeres.
Sí,
pero
sí.
Ustedes ocupan muy pocos cargos. Ya sé que tengo una ministra de justicia delante, pero es que no llega ni al 40% los cargos que hay dentro de la justicia.
Sí, ciertamente las nuevas promociones superan hasta el 70% de mujeres. Y en total, en la carrera judicial, un poquito más de la mitad, ¿no? Pero hay más o menos paridad, 50-50, mujeres y hombres. Sin embargo, cuando ya llegamos a los puestos de libre designación y puestos más altos de toma de decisión en el ámbito de la judicatura, encontramos que hay muchas menos mujeres. Y a pesar de esto, y a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial tiene una comisión de igualdad que recomienda que en los puestos de libre designación, si hay iguales méritos y capacidad entre los candidatos, hay que intentar elegir al sexo infrarrepresentado. Si el sexo infrarrepresentado es hombres, que no es el caso, se elegiría un hombre, y si es mujer, se elegiría una mujer. Aún así, se siguen nombrando hombres. Yo, en alguna ocasión, he dicho que quizá esto sea una explicación a que cuando hablamos de paridad en la ley de igualdad, esa ley del 2007, que este mes, bueno, este no, pero el mes pasado, en marzo, que terminamos ayer el mes, cumplió 15 años, la ley de igualdad no puso sanciones al incumplimiento de las cuotas. Esas cuotas del 40-60, 60-40, que tenían, se supone, que ser obligatorias, no dejarlo solo a un mero compromiso de las instituciones o un mero compromiso de las empresas cotizadas en bolsa, por ejemplo, sino que tenían que tener sanciones, ser obligatorias durante un tiempo hasta que se restaurase ese equilibrio de mujeres y hombres en esos puestos de toma de decisión. Y eso no se hizo. Sin embargo, hemos visto que en la ley electoral sí que se establecieron las cuotas y prácticamente los parlamentos son parlamentos paritarios en términos de igualdad.
Bueno, está el gobierno, que tiene más mujeres que hombres, ¿no?
Sí, en nuestro gobierno tiene 14 mujeres y 8 hombres.
Por eso, ahí sí, bueno, se rompen algunos techos de cristal en algunos momentos.
Sí, pero eso es porque tenemos un líder que es nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que es un líder feminista. El liderazgo no tiene que ser femenino. Yo cuando dicen liderazgo femenino, bueno, se puede tener un liderazgo femenino, pero luego actuar con un parámetro como actúan los hombres a la hora de enfrentarse a la organización de las instituciones o de las jerarquías donde se trabaje. El liderazgo tiene que ser feminista, da igual que sea de hombres o de mujeres, feminista. Esto significa llevar la igualdad, llevar todos esos aspectos equitativos, compartir el progreso equitativamente entre mujeres y hombres. Hay que compartir los sufrimientos, como tenemos ahora también que hacer en esta situación, pero también tenemos que compartir los éxitos y el progreso.
Lo que pasa es que luego va al Congreso de los Diputados y se puede encontrar con algún diputado que le dice aquello de no, nosotros también respetamos mucho a las mujeres, son tan válidas como los hombres.
Sí,
¿no?
Sí.
O algo parecido.
Bueno,
¿no?
Ya sabemos que es que la extrema derecha está instalada en ese negacionismo y todo lo que sea, el progreso de las mujeres.
Voy a corregirme porque le he dicho tan válidas y no
sí,
dijeron eso, dijeron
no,
casi tan
casi
válidas.
Casi tan
como
válidas, dijeron, sí. Bueno, sabemos cómo piensa la extrema derecha y sabemos que niega que exista esa desigualdad, y yo la verdad es que cuando niegan que exista desigualdad, les digo, pero ¿cómo se puede negar que más de 3.000 mujeres hayan sido asesinadas en nuestro país desde el año 2003, 45 niños y niñas hayan sido asesinados por violencia de género por sus padres o las exparejas de sus madres. ¿Cómo pueden negar que haya una media de 160.000 denuncias por violencia de género en contra de 20.000 denuncias prácticamente por violencia doméstica? ¿Cómo pueden negar esa realidad? ¿Cómo lo pueden negar?
Pues hay realidades que algunos se empecinan en negarlas, o les da igual que se les corrija incluso con los datos o con el horror de las estadísticas, ¿no? Que es lo que tenemos. Me va a permitir también que le haga algunas preguntas de esas de la actualidad que ahora mismo tenemos entre manos. ¿Qué es la cosa, qué está sucediendo en ese pulso entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía en España en torno a un caso como es el de los contratos de la Comunidad de Madrid?
Bueno, lo que está ocurriendo en realidad es una cuestión absolutamente técnica y una cuestión competencial. Es decir, la Fiscalía Europea tiene competencias para la investigación de fraudes de fondos europeos y todo lo que no sea fraudes de fondos europeos, es decir, otro tipo de delitos que pueden ir de alguna manera pues conectados con ese delito, pero que no son por sí mismos fraudes de fondos europeos, no es competencia de la Fiscalía Europea. Ocurre una cosa, la Fiscalía Europea es una institución muy novedosa. Es una institución que ha echado hace poco tiempo a andar en los países de Europa. Nosotros tenemos nuestra Fiscal Europea Española y es una institución que además responde a un modelo de investigación distinto del que tenemos en nuestro sistema, a diferencia del resto de países de Europa donde la Fiscalía instruye. En España no instruye la Fiscalía, sino que instruye e investiga el juez instructor. Esto lo que provoca es que existan determinadas, digamos, disfunciones a la hora de aplicar una figura tan novedosa en nuestro sistema y que se tiene que ir acoplando poco a poco a través pues de la práctica misma de cómo van surgiendo los casos y cómo va haciéndose la investigación de los asuntos. Pero esto es una cuestión exclusivamente competencial. No hay jerarquía. O sea, la Fiscalía Europea no es superior a la Fiscalía Española, sino que tiene unas competencias diferentes, unas competencias distintas. Y lo deseable es que esto se solucione a través de los acuerdos a los que lleguen de modo técnico también. No es una cuestión política y no se debe hacer una cuestión política de esto. Lo que ocurre es que como la Fiscalía Europea está investigando el fraude de fondos europeos presunto que haya podido cometer presuntamente la Comunidad de Madrid, pues por eso está en ese ámbito. Pero no es una cuestión política, es una cuestión técnica.
Bueno, pues el lío político se ha montado también con otro concepto dentro de la Fiscalía, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, ¿es cierto, por ejemplo, que lo que se quiere hacer ahora mismo, que algunos dicen que se atribuye como un traje a medida para Dolores Delgado, había empezado antes de que Dolores Delgado ocupara su cargo?
Absolutamente. Esto no es un traje a medida para Dolores Delgado, esto es una medida para garantizar la independencia de la Fiscalía. Nos estamos refiriendo al hecho de que una vez que cese la fiscal el fiscal general del Estado, en vez de tener que volver a su lugar de origen en la Fiscalía, que puede ser cualquier fiscalía, una de pueblo, porque lo que hace falta es que tenga 15 años de ejercicio profesional. Un jurista con 15 años de ejercicio profesional. Y por lo tanto, el permitir que alguien que ha sido fiscal general del Estado, que tiene que adoptar unas medidas muy importantes, imagínense incluso medidas disciplinarias contra otro o respecto a otros miembros de la Fiscalía, pueda actuar absolutamente con libertad y no se sienta presionado pensando que si luego tiene que volver a la Fiscalía de origen no va a recibir ningún tipo de represalia ni de presión. Esto, como es lógico y lo entiende cualquier persona, ya se estaba aplicando en la práctica y se aplicó en varias ocasiones, bueno, en época en que gobernaba el presidente Aznar y también se ha aplicado últimamente con la exfiscal Segarra, que ella en vez de volver a su Fiscalía de Sevilla volvió, pero rápidamente el Consejo Fiscal la nombró fiscal de sala porque lo entiende cualquier persona. Hay que proteger a las personas que están en esos cargos a ese nivel de toma de decisión para que luego no tengan que sufrir ningún tipo de represalia. Y es más, es que esto también va en consonancia con las medidas de GRECO, del Grupo de Estados Anticorrupción del Consejo de Europa. Está en cuarta ronda de evaluación. Nos está constantemente observando a España para ver qué avances estamos haciendo en materia de regeneración democrática, de lucha contra la corrupción, porque este gobierno está convencido de que hay que luchar contra la corrupción y está convencido de que hay que regenerar democráticamente las instituciones y fortalecerlas. Y esto es una medida de protección de la independencia de la Fiscalía. Es que no es más. Y por lo tanto, bueno, pues lo que se ha criticado es que haya ido a la ley concursal, pero es que es la ley que está más avanzada en el trámite parlamentario y ahora mismo estamos redactando las medidas de las que vamos a informar a GRECO y no hay otra ley que esté tan avanzada para poder hacerlo. Lo entiende cualquiera, aunque es una cosa que está haciendo el grupo parlamentario, pero yo lo apoyo.
Pilario, ministra de Justicia, le agradecemos el que nos ha acompañado aquí estos minutos.
Muchísimas gracias.
Esperemos tener otra oportunidad.
Gracias.
Es que ricasco.
Por supuesto, es que ricasco. Agur.